Bienvenidos al episodio 91 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Sí, preguntas de los oyentes. En la última edición comenté que me había quedado sin preguntas, pero eso ya se ha resuelto. Ya vuelvo a tener unas cuantas y además unas cuantas en cola. Así que gracias a todos los oyentes que me ayudan a crear y mantener este podcast, porque la verdad es que 4 episodios con contenido pensado por mí sería demasiado. Y con esto, pues al final consigo que entre las noticias, que no las tengo que pensar yo, solo enterarme de ellas, y que ustedes también me ayudan con otro de los episodios, pues se me hace más llevadero. Hoy vamos a tratar 2 preguntas. Y además, las 2 nos llegan desde Argentina. Empezamos con la primera, que nos la manda Gustavo Pérez Lindo, y nos dice: Hola Iván, ante todo, muchas gracias por el trabajo de divulgación que estás llevando adelante. Realmente muy valioso para mi crecimiento profesional. Vivo en Argentina y trabajo en una empresa internacional dedicada a proyectos de estudios de grabación, teatros y centros de espectáculos. Te hago 2 consultas. La primera es, ¿qué herramientas para el cálculo / simulación estructural, acústica y de iluminación respectivamente puedes sugerir que tengan la mejor integración con Revit? En el ámbito de lo estructural, entiendo que Robot es el que mejor compatibilidad tendría con Revit. ¿Qué piensas? Respecto a la simulación acústica, hoy utilizamos CAT-T Acoustic. ¿Conoces alguna otra herramienta que disponga de una mejor compatibilidad con Revit? Para la iluminación, evaluamos los niveles con V-Ray en 3D Max, que te permite ver los fotométricos directamente en la superficie. También Schemes tiene una modalidad de escala de colores según la iluminancia, pero solo lo usamos de referencia ya que no te muestra los valores, solo la escala. ¿Conoces alguna herramienta mejor para el cálculo lumínico? Pues Gustavo, vamos por partes. Para el tema estructural, sí que es cierto que Autodesk Robot tiene una compatibilidad bastante buena con Revit, más que nada porque los dos son de Autodesk y tienen esa integración bidireccional, tanto de Revit a Robot como de Robot a Revit, que no siempre ha sido muy buena, pero que va mejorando cada año. Pero, por darte una alternativa, también tienes los productos de CCI, que son el SAP 2000, el ETAPS y el SAFE, que en los 3 casos tienen un plugin dedicado para Revit que les permite una integración también bidireccional usando los formatos nativos de ambos software. Además, funciona especialmente bien porque CCI y Autodesk llegaron a un acuerdo de colaboración hace unos cuantos años y eso pues al final se nota en el resultado final. Te dejo en las notas del programa un enlace a la página de CCI en la que hablan de la compatibilidad con Revit. Pero también, si no nos centramos solamente en esa bidireccionalidad entre formatos nativos, tenemos que hablar de SIPE, en este caso pasando por el formato IFC, pero hay que reconocer que SIPE también está haciendo un esfuerzo por crear plugins que permitan una integración bidireccional. Ya digo, usando el IFC como mensajero, pero sus plugins son muy interesantes tanto en importación y exportación, como una cosa que han sacado recientemente, que es un mapeador para que la importación de IFC a Revit también sea con elementos nativos de Revit y demás, y está bastante logrado. Entonces, en el tema estructural, por un lado tienes Robot, como tú dices, también tienes SAP 2000 y sus variantes, y luego pasando por IFC, pues ya te digo, SIPE. Luego, en tema de acústica, la verdad que es un campo con pocas opciones. Una de ellas es COMSOL, aunque también dicen que es un poco cara. Te dejo también el enlace en las notas del programa con la web en la que hablan del Live Link con Revit, porque al parecer tienen un plugin que permite que hagas cambios en tiempo real entre los dos software. Y dentro de esta suite de COMSOL hay un módulo específico de acústica que también tiene muy buena pinta y que te lo dejo en las notas del programa. Aunque una vez más, aparte de esa integración directa entre dos software vía plugin, usando IFC, SIPE también tiene soluciones específicas para sonidos, aprovechando la misma integración que hablábamos antes para el tema estructural. En este caso, SIPE tiene bastantes soluciones relacionadas con acústica, Igual son más desde un punto de vista de cumplimiento de normativa, de temas como ruido, y no tanto a lo mejor de lo que tú necesitas, que es análisis acústico de una sala de teatro y demás. Pero bueno, creo que te pueden resultar interesantes también. Te dejo varios enlaces relacionados con el software acústico de Zipe. Y finalmente, en iluminación, aquí sí que hay muchas más opciones. Por un lado, el propio Revit incorpora herramientas básicas de análisis de iluminación. Lo único es que hay que instalarlas aparte, pero son oficiales de Autodesk para Revit. Te dejo también enlace. Y ya saliéndonos de Autodesk, pues tenemos el referente actual, que es Dialux, que no tiene integración directa con Revit, pero hay plugins de terceros que lo hacen, precisamente por esa presencia y esa importancia que tiene Dialux como software de análisis lumínico. Te dejo también enlaces a dos plugins que sirven para importar y exportar desde Dialux hacia Revit y viceversa. Luego tenemos otro plugin que te permite hacer análisis sin tener que salir del Revit. Sería un plugin, pero digamos que dentro de Revit ya hace todos los análisis y los cálculos, que se llama Elum Tools. También te dejo enlace. Y una vez más, y que conste que este episodio no está patrocinado por Zipe, Vía IFC, y aprovechando de nuevo estos plugins que comento de Zipe para importar y mapear archivos IFC dentro de Revit, Zipe tiene también varios software de análisis lumínico. De hecho, alguno de ellos es incluso gratuito. También te los dejo en las notas del programa. Y de nuevo también te comento un poco lo mismo. Son software que no conozco, pero por las especificaciones que tienen, por lo que puedes consultar de ellos en internet, estos software de Zipe también están más enfocados a lo mejor a cálculo justificativo, a cálculo más relacionado con normativa, más que a lo mejor un análisis de dónde poner los focos para que un escenario esté bien iluminado, pero igualmente creo que te pueden resultar útiles, y más siendo algunos de ellos gratuitos. Entonces, una pequeña conclusión después de todo esto es que si dominamos el IFC, si dominamos ese formato de intercambio, pues siempre vamos a tener algunas opciones más. Evidentemente, cuando dos empresas colaboran entre ellas para desarrollar puentes nativos entre su software, ahí hay mucha optimización, pero en estos casos solemos estar muy limitados en cuanto a qué opciones podemos elegir. Entonces, en cuanto te quieras salir de esas opciones porque el software que ha tendido ese puente no te cuadra, o te resulta muy caro, o no lo sabes usar, o lo que sea, pues intentar valorar la vía del IFC, o incluso valorar la vía de otro formato en 3D que te permita los mismos resultados, porque a lo mejor en tu software de análisis no necesitas toda la información del IFC, sino a lo mejor solo la geometría, y entonces con un FBX te vale, que es, por ejemplo, lo que seguramente estés haciendo para el análisis lumínico en 3D Max. Pero bueno, dicho queda. Y luego Gustavo continúa. Mi segunda consulta tiene que ver con los servicios de BIM Outsourcing. ¿Piensas que es un servicio potable que un estudio de media escala puede ofrecer? ¿O está más enfocado al perfil de gran empresa? Bueno, espero no haberme extendido con las preguntas. Desde ya, muchísimas gracias por tu atención. Un abrazo, como decimos aquí. Pues Gustavo, gracias a ti por mandar las preguntas. Un abrazo a ti también. Y con respecto a esta segunda pregunta sobre el BIM Outsourcing, vamos a partir de la base de que cuando te refieres a BIM Outsourcing, o dicho en español, subcontratación BIM, nos estamos refiriendo básicamente a modelar proyectos ya hechos en CAD. Puede ser en simultáneo, mientras se desarrolla el proyecto en CAD, o una vez terminado de, oye, tengo este proyecto, lo necesito en BIM. Que de esto ya hablamos largo y tendido en el episodio 75, también de preguntas. Porque si no nos referimos a esto, sino al proyecto completo, pues realmente no está subcontratando servicios BIM, sino que está subcontratando servicios de arquitectura, de redacción de proyectos como tal. Lo que pasa es que uno de sus requisitos sería el BIM. Entonces, entiendo que la pregunta no va por ahí, sino por la de modelado y puro y duro. Que, ojo, también podrían encajar dentro de esta subcontratación BIM servicios de escaneado y modelado, si lo que nos están encargando es el levantamiento de un estado actual. También la creación de familias, si hay una empresa que trabaja en BIM pero no tiene capacidad para crear familias y se las pide a un externo, externaliza esa tarea. O también las famosas oficinas BIM o BIM Office, BMO, de las que hablamos en el episodio 82 de BIM en la promotora, en las que evidentemente la empresa principal trabaja en BIM, pero hay ciertas tareas que subcontrata a esta BIM Office. Luego ya, en el momento que hay cálculo, que hay diseño o otros servicios como formación, soporte y demás, pues ya se pierde un poco el concepto de subcontratación y lo que estamos haciendo es contratar a secas un servicio que necesitamos. Entonces, con esta introducción clara y centrándonos en esto de modelar cosas que ya están pensadas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que no es una cuestión del tamaño de la empresa, sino de la eficiencia modelando que tenga esa empresa. Piensa que cuando haces un proyecto, cobras por el diseño, por el cumplimiento de la normativa, por los cálculos, por un montón de cosas, y luego por detrás, las horas que inviertes en generar los entregables van incluidas en lo anterior. Y claro, aquí si eres lento, entre comillas, modelando, si eres lento generando los entregables, el resultado de todo tu trabajo, pues los costes se camuflan barra compensan con todo lo demás. Porque como tú estás cobrando por un valor añadido, pues digamos que tienes más margen. ¿Qué pasa? Que cuando haces un modelado desde CAD, básicamente lo que estás cobrando es por horas de delineante. No hay un valor añadido de proyecto, de cálculo, más allá que el conocimiento de un software de modelado. Entonces, evidentemente, vas a cobrar menos porque estás dando menos valor que por un proyecto completo. También esta idea se refuerza, la de cobrar menos, porque también, al haber menos valor, se suele competir por precio, porque básicamente se piden varias ofertas de quién me modela esto y el que te lo oferte más barato se lleva el trabajo. Porque no hay que valorar que una empresa tenga más experiencia en este tipo de proyecto o que tengan mucho prestigio calculando, sino que es un tema mecánico y por lo tanto la competencia se hace siempre en precio. Así que este servicio, el de modelado BIM a partir de un proyecto ya hecho, por definición, ofrece menos valor, compites en precio y la consecuencia de todo esto es que los márgenes en este tipo de servicios son mucho más ajustados. Así que la clave para que este tipo de servicios te salgan rentables es cómo de rápido puedes modelar, eso sí, con calidad, respecto a tu competencia. Entonces, aunque tengas un estudio de arquitectura con 5 empleados, por poner un ejemplo, si estás en una época en la que te entran pocos proyectos y tus empleados no tienen ocupación del 100%, puedes ofrecer servicios de modelado para al menos cubrir gastos y que tus empleados estén ocupados. Y así de paso, pues también diversificas un poco los servicios y demás. Pero teniendo presente que si lo haces simplemente para eso, para cubrir gastos hasta que te lleguen proyectos, perfecto. Pero si de verdad quieres plantearte este servicio como una estrategia empresarial, como una nueva división con la que obtener ganancias, vas a tener que ser muy bueno. Y cuando digo bueno, me refiero a modelar rápido pero con calidad. Si no, si estás en ese mismo estudio de arquitectura de 5 empleados y tienes suficientes proyectos para que tus empleados estén ocupados, pues es un mal negocio. Es un mal negocio tener a empleados ocupados simplemente en tareas de modelado cuando realmente serían capaces de generar más rendimiento haciendo proyectos con todo el valor añadido que eso implica. Y aquí un último aviso. Y es que cuidado a nivel de marketing, porque si intentas potenciar mucho este tipo de servicios de BIM outsourcing, puede que al final tus clientes y tus potenciales clientes dejen de verte como una empresa que hace buena arquitectura o que hace buena ingeniería y simplemente te vean como los del BIM, entre comillas. Y esto no te va a interesar porque primero son estudio de arquitectura y luego son especialistas en BIM que en un momento dado te pueden dar un servicio de solo modelado. Pero no hipoteques tu imagen como estudio de arquitectura por potenciar un servicio que, como hemos visto, como te he comentado, tiene menos margen. Así que nada, Gustavo, espero que te sirvan estas respuestas. Gracias por tu pregunta. Y antes de la siguiente pregunta, el patrocinador, 360 Admin Tools. Ya saben, el conjunto de herramientas imprescindibles para administradores de entornos comunes de datos con BIM 360. La semana pasada te contaba cómo lo usaba yo para conectar mi BIM 360 con SharePoint, pero también podemos crear sincronizaciones de archivos y carpetas entre BIM 360 y OneDrive, Dropbox, Amazon S3 y Google Drive. Y otra herramienta que uso casi a diario es la de asignación masiva de usuarios, Si administras un BIM 360, sabes lo tedioso que es agregar a 10, 20, 30 usuarios a un proyecto que acabas de crear, o agregar a un empleado nuevo a todos los proyectos de la compañía que ya tienes en marcha. Con la asignación masiva, puedes seleccionar todos los usuarios que quieras de golpe, elegir si quieres agregarlos con permisos de administrador o no, e incluso puedes elegir que se agreguen a varios proyectos a la vez, siempre configurando también empresa y rol predefinido. Todo esto es gratis, sin registro y con el soporte necesario para configurarlo si lo usas con un proyecto. ¿Qué necesitas más? Pues 99 euros al mes para hasta 10 proyectos y 299 euros al mes para proyectos ilimitados. Entra en 360admintools.com y empieza a usarlo o solicita una demo. Yo, solo con esto de los usuarios, ahorro literalmente horas cada mes. Y ahora sí, continuamos con las preguntas, en este caso la de Ángel Pérez, que además nos la manda en formato audio. Que recuerden que en binlevel.com/contactar pueden mandarme sus dudas por email, en escrito, pero también tienen un botón que les lleva directamente a un chat de WhatsApp con mi número para que me manden ahí los audios que quieran. Vamos a escuchar a Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Iván. Te habla Ángel Pérez, arquitecto de Argentina. Quería, bueno, primero que nada agradecerte por el excelente podcast, excelente información que siempre compartís, las conferencias que he visto tuya. Y bueno, prácticamente me has formado, así que te agradezco muchísimo. Hoy en día te escribo por la consulta de algo que ya hace rato que vengo dando vueltas, pero bueno, me parece que es interesante y me gustaría entenderlo completamente, ¿no es cierto? Que son las nubes de revisión. ¿Cómo generar o emitir revisiones, ¿no es cierto? ¿Cómo generar un flujo de trabajo de revisión de plano, emisión del mismo, verificación de las revisiones? Esto hablando siempre con respecto a las nubes de revisión de Revit y las tablas de planificación de revisiones que se ponen en los cuadros de rotulación, ¿no es cierto? Revisiones por plano, por proyecto. La verdad que es un tema que me parece que tiene potencial, o no, quizá me equivoco, pero me gustaría entenderlo concretamente. Hoy en día no sé muy bien cómo se maneja. Así que bueno, más que nada era eso, y agradecerte nuevamente por todo lo que compartís, y saludos desde Argentina. Nos vemos.
Pues gracias por tu pregunta, Ángel, y además porque la hayas mandado en audio, que siempre se agradece un poco cambiar y yo poder también escucharlos a ustedes. Y bueno, te voy a contar un poco todo el enfoque que tendría yo con esto de las revisiones y las nubes de revisión, y luego tú ya decidirás si realmente te resultan útiles o hay que apostar por otros métodos. Entonces, lo primero es que tenemos que diferenciar entre la herramienta nubes de revisión y las revisiones como tal. Las nubes de revisión, que son básicamente para la tarea del que revisa, son una herramienta que está en la pestaña Anotar y su función es básicamente dibujar nubes, tal cual. Y se supone que con esas nubes que dibuja señala fallos detectados en los planos o cosas que hay que modificar. Y como digo, es una herramienta para ser usada por la persona que revisa, por el revisor. ¿Qué pasa? Que muchas veces la persona que revisa no sabe Revit. Y además es una herramienta que solo sirve para vistas 2D, así que tampoco tendría sentido obligar a alguien a aprender Revit para que luego lo que revise sean planos que están dentro de Revit, cuando posiblemente también los tengamos fuera de Revit en PDF. Entonces, durante mucho tiempo se usó, y de hecho yo creo que se sigue usando, un software que se llama Autodesk Design Review para poder hacer esas revisiones sin tener que saber Revit. En este caso, el procedimiento serían 3 pasos. El primer paso es exportar los planos a DWF desde Revit. Luego, esos planos en DWF los abrías con este software, Design Review, que es un software que estéticamente, este Design Review, se parece bastante a Navisworks, pero con muchos menos botones y opciones, con lo cual es más fácil de aprender a usar para un revisor. El revisor hacía dibujos de nubes, flechas, comentarios, todo eso en este Design Review. le daba a guardar a ese DWF y luego nosotros, el tercer paso, es que en la pestaña insertar de Revit hay un botón que se llama marcas de revisión DWF que nos permite importar esas nubes y esos comentarios en nuestro archivo de Revit. Y aparecerían como una especie de anotaciones metidas en una referencia externa en los planos. Como digo, es un procedimiento muy válido, a día de hoy sigue estando vigente. El Design Review es un software gratuito y que sigue funcionando. De hecho, te dejo en las notas del programa un enlace por si te lo quieres descargar. Pero la verdad es que con los avances tecnológicos, sobre todo en la nube, pues es un sistema que se ha quedado un poco obsoleto. Hoy en día hay muchas herramientas más potentes para la tarea de revisar como tal. Y aquí tenemos dos opciones, la opción de clientes profesionales y la de clientes o revisores no profesionales. Con clientes no profesionales, pues simplemente puedes compartir vistas en un visor online directamente desde Revit. De hecho, el visor, ya he hablado de él algunas veces en el podcast, es el Autodesk Viewer, que es un visor online, de hecho es el mismo de BIM 360 en viewer.autodesk.com. Es un visor en el que hasta Revit 2020 tenías que ir a la web y subir el archivo de Revit completo a mano y luego las vistas que estaban disponibles en ese visor son las que tuvieses elegidas dentro de Revit en la pestaña Colaborar, herramienta, configuración de publicación. Ahí eliges qué vistas quieres que estén disponibles en el visor online, le das a guardar y luego el archivo lo subes entero. Pero desde Revit 2021.1 puedes enviar vistas concretas directamente desde la interfaz de Revit con la herramienta Vistas Compartidas, que también está en la pestaña Colaborar. Entonces, ¿aquí en qué consiste esta revisión? Pues tú, como arquitecto que quieres enviarle algo a tu cliente o a tu jefe, si es él el que tiene que revisarlo pero no sabe mucho de Revit y demás, pues tú te vas a la vista en concreto que quieres enviarle, le das al botón de vistas compartidas y enviarías solamente esa vista al visor. Luego, desde esa misma ventana o ya en el propio visor online, puedes generar un enlace que puedes enviar por correo, por mensajería, por lo que tú quieras, para que esa persona se meta en ese visor online y pueda ver los planos, vistas 3D, puede tomar medidas, consultar propiedades, hacer secciones en 3D y todo esto sin registrarse, sin pagar nada, sin iniciar sesión, nada de nada. Sí que es verdad que luego, si lo que quieres dibujar esas famosas nubes de revisión y poder hacer comentarios, ahí sí que tiene que registrarse con una cuenta de Autodesk gratuita, pero es la única forma de que a ti te lleguen todas esas nubes y todos esos comentarios. Porque una alternativa cutre, que de hecho el visor online incluye una función específica para eso, es hacer capturas de pantalla para que el cliente dibuje encima y te las mande. Pero evidentemente registrarse en este punto no cuesta nada. Entonces, este procedimiento, insisto, para clientes no técnicos, no profesionales, es mucho más cómodo y ágil que el antiguo Design Review, porque no tienen que instalarse nada, la interfaz es más sencilla, lo pueden hacer online, lo pueden hacer en un móvil, y tú tampoco tienes que exportar nada desde Revit, sino que desde la propia interfaz de Revit mandas esas vistas y esos planos, incluso 3D, a la nube. Claro, otro caso sería que tuviésemos clientes profesionales o que nuestro jefe o la persona que nos contrata sí que tenga conocimientos profundos de revisión de modelos 3D, de BIM, de Revit y todo esto. Y aquí la tendencia actual es irnos más al concepto de incidencia que al simple hecho de dibujar nubecitas y flechas encima de un plano. De hecho, hay hasta un estándar abierto para ello, que es el BIM Collaboration Format, o BCF, que es para intercambio de incidencias, para que alguien pueda crear incidencias en una plataforma o un software, y otra persona pueda consultar o revisar esas incidencias en otra plataforma y en otro software. Y aquí tenemos un montón de soluciones. Una de las más famosas es BIM Collab, también tenemos Solibri, BIM 360... que la interoperabilidad con el formato BIM Collaboration Format no es completa, solamente exportación, Navisworks, bueno, hay un montón de soluciones. En el caso concreto de estar trabajando con Revit, casi todas estas soluciones tienen plugins para que tú, sin salirte de Revit, puedas ver esas incidencias que ese otro agente ha creado en su software o en su plataforma. Y al final aquí la mecánica es que yo mientras estoy revisando puedo hacer dibujitos o no, pero marco digamos una chincheta y esa chincheta me despliega un panel con título de la incidencia, gravedad, fecha límite para corregirla, responsable de corregir esa incidencia. Puedo adjuntar documentos o fotografías que pongan en contexto el problema. En fin, hay muchísimas más posibilidades y es mucho más potente que el hecho de dibujar nubes en un plano. Entonces, la tendencia actual sería esa. Clientes no técnicos, revisores no cualificados, le mando una vista a un visor online y ahí que me haga nubecitas como siempre. Revisores cualificados, clientes profesionales, nos vamos a soluciones profesionales como Vincolab, Solibri y demás. Entonces, esto en cuanto a la tarea de revisar como tal. Luego tendríamos la otra pata de tu pregunta, que es las revisiones. Y cuando decimos revisiones, nos referimos más a un control documental de versiones de plano. Es decir, que después de que haya habido una revisión, con nubecitas, con incidencias o lo que sea, eso se corrige, se modifica y por lo tanto tenemos una nueva versión de los entregables afectados. Si yo tenía una sección o un alzado de mi edificio y ahí había un problema, había algo que modificar, pues se modifica y entonces tendré la versión 2 de esa sección o de ese alzado. Y aquí la herramienta revisiones de Revit es ideal si queremos llevar este control de versiones y control de cambios directamente en la carátula del plano. Que de nuevo, hoy en día las plataformas en la nube y los entornos comunes de datos, todas estas cosas, tienen herramientas de control y comparación de versiones que están dejando un poco en desuso el que todo este tema se ponga explicitado en la carátula. Pero en cualquier caso, seguimos teniendo esta herramienta de revisiones en Revit que funciona perfectamente y el flujo de trabajo además es bastante sencillo. Y serían los siguientes pasos. Primero, vamos a la pestaña Vista, Herramienta Revisiones y creamos una nueva revisión, que básicamente una revisión es un número y una descripción. Sí que es verdad que a nivel de configuración podemos personalizar el número como queramos. Incluso una de las novedades de Revit 2022 es que han ampliado esta configuración para que sea más flexible. Que por cierto, dejo un enlace en las notas del programa a un blog que acaba de sacar una guía paso a paso de, con las nuevas funcionalidades de Revit 2022 en esto de revisiones, cómo personalizar la numeración para cumplir con el anexo británico de la ISO 19650. Con lo cual vemos que es una herramienta que está bastante viva y su uso es completamente válido. Que en tu pregunta, Ángel, comentas lo de si poner la numeración por plano o por proyecto. Pues bueno, esto realmente depende de cómo sean las entregas. Si cada vez que hay cambios se entregan todos los planos a la vez o si cuando hay cambios solo se entregan los planos afectados cada vez. Si tienes 100 planos y se modifican 4, igual es más interesante que la segunda entrega sean solamente esos 4. Entonces, dependiendo del sistema de entregas que tengas, pues lo normal es que, oye, si cada vez que hay un cambio entrego todo el juego, pues ahí lo normal sería numeración por proyecto. Es decir, todos los planos tienen la misma versión. Ahora, si solo vas entregando los planos que cambian, pues ahí sería más interesante que cada plano tuviese su propio índice de versiones independiente. Bien, pues después de este primer paso, en el que creamos esa nueva revisión, esa nueva versión con su número y su descripción, el segundo paso sería ir a cada plano afectado y en las propiedades hay un botón de revisión que le das a editar y puedes activar la versión o versiones que correspondan de las que tienes creadas en el listado que decíamos antes. Luego, como nuestro objetivo es que esa información se muestre en la carátula, pues aquí tenemos dos opciones. Una, crear un parámetro que nos va a mostrar la versión actual, la última de todas las que hayamos seleccionado, o si queremos tener un listado de todas las versiones por las que ha pasado ese plano, es cuando insertamos una tabla. Y aquí, ojo, me refiero a insertar una tabla en el entorno de la familia. No es una tabla de proyecto. Es en el editor de familia, cuando estoy creando el cuadro de rotulación, justo en esa familia de cuadro de rotulación puedo crear tablas. Solo son tablas de revisiones, pero bueno, puedo crear tablas, la coloco en la parte que yo quiera de la carátula y eso lo cargo en el proyecto. Entonces, si en vez de haber metido un parámetro, metemos esta tabla, lo que tendremos es un listado de todas las versiones por las que ha pasado ese plano. Así que bueno, en resumen, las nubes de revisión, en mi opinión, están obsoletas en comparación con las herramientas que tenemos hoy en día y que aprovechan la nube, Y mi opinión es que, a menos que estés en un estudio que trabaje muy cerrado, sin muchos colaboradores y tal, y lo que quieres es para revisión interna, no pierdas el tiempo usando las nubes dentro de Revit, sino que te vayas a las soluciones que te he comentado, dependiendo del caso. Y en el caso de las revisiones como tal, tiene mucho sentido poner las revisiones en los planos si no usamos ningún software de gestión documental o plataformas de entorno común de datos, o si, por ejemplo, tenemos un proyecto con alguna norma interna o externa relacionada con calidad que nos obligue a poner esa información en la carátula. Pero si no nos obligan, ya te digo, hoy en día lo más recomendable es usar plataformas que gestionen todo esto sin tener que estar con revisiones dentro de Revit. Entonces, bueno, con esto ya tienes cómo funciona Revit con las nubes y con las revisiones y tú decidirás en qué caso las usas y en qué caso no. Así que, Ángel, espero haberte ayudado con tus dudas sobre revisiones y hasta aquí las preguntas de hoy. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Muchas gracias a 360 Admin Tools por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!